bueno, vamos a retomar este que es uno de los grandes temas del país hoy por hoy, todo lo que tiene que ver con el fútbol. Pero más allá de que es un gran tema porque, bueno, tiene que ver con el fútbol, pasión de multitudes y todo lo que todos sabemos, también por todos los tejes y manejes que se están dando en torno a la elección en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y en estos momentos estamos en contacto con Fernando Cáceres, Secretario Nacional del Deporte, a quien le damos los muy buenos días. Fernando, gracias por atendernos, bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Fernando, ¿cómo está siguiendo en definitiva la Secretaría Nacional del Deporte, podríamos decir también el gobierno, toda esta situación que se da en la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿no? Con estas idas y venidas, con la eventualidad de futbolistas y árbitros que puedan realizar un paro, de la exigencia de que se apruebe cuanto antes un estatuto que tiene que ser aprobado antes de fin de año? ¿Cómo lo está viviendo el gobierno todo esto?
Bueno, con mucha atención y con preocupación, son distintos niveles. Uh-huh. Hay un primer nivel que tiene que ver con estos hechos que están siendo investigados por la justicia, en los cuales estamos trabajando desde el momento en que tomamos conocimiento. No hemos hecho pronunciamientos públicos en virtud de que había un escenario de carencia importante de información y de proliferación de rumores sin confirmar, y preferimos no emitir opiniones públicas para tratar de ser responsables en nuestras declaraciones, hasta que se tomó la determinación de que el fiscal de corte asumiera este tema y lo ubicara en el lugar donde debe estar ubicado, que es en la justicia. Uh-huh. Así que desde ese momento hasta ahora, esperando y siguiendo lo que son las informaciones que surgen del proceso que está encaminando la señora fiscal.
Bien, sí, a propósito, hoy Búsqueda publica que de acuerdo a las fuentes que manejó, y bueno, publica el rumor del cual todo el mundo habla, pero acá citando fuentes concretas, habla de 15 grabaciones de conversaciones que mantuvo el señor Alcántara, Walter Alcántara, exdirector ejecutivo del programa Deporte Total, con el señor Wilmar Valdés, donde hace referencia en conversaciones de 40 minutos que en uno de los audios, el ahora ex titular de la AUF, hace referencia a presiones que existieron de parte del gobierno para que en ciertas reformas de infraestructura deportiva participe una empresa a la que asesora Javier Vázquez, uno de los hijos del presidente de la República. ¿Cómo ha caído esto? Más allá de que tú has sido muy claro, no querés hablar del tema, pero estamos hablando de que ahora se habla del hijo del presidente de la República en todo esto.
Bueno, yo creo que precisamente por estar en el ámbito de la justicia, lo que corresponde es esperar las conclusiones que vayan surgiendo del trabajo de la señora fiscal. Sobre estos temas, lamentablemente se alimenta la especulación permanentemente, sobre todo en las redes sociales, conversiones que hemos seguido, hemos tomado conocimiento de ellas, en algunos casos se sustentan sobre algún hecho real, en otros son absolutamente falsos, sí. Y lo peor que podemos hacer es arriesgar opiniones
pero, sobre... Pero esto no es una red social, ¿no? Esto no es una red social, esto es un medio de comunicación. O sea, hay una diferencia.
Bueno, sí, pero correcto, pero vino también por las redes sociales, desde hace días se está manejando esa hipótesis, y sinceramente yo no encuentro que haya elementos de confirmación. Nosotros no escuchamos los audios. Uh-huh. Es increíble que durante muchos días en este país, audios que supuestamente tienen contenidos de alto interés hayan permanecido en el secreto más absoluto y no hayan trascendido. Es realmente sorprendente. Y sobre la base de lo que conocemos, arriesgar opiniones no es responsable.
Está bien.
Desde las redes primero y ahora en los medios de comunicación surge esta versión. Nosotros pensamos que lo mejor es dejar actuar a la justicia y esperar que se pronuncie.
Ahora, Fernando, la pregunta concreta es la siguiente. ¿Te consta que hay una empresa vinculada a la infraestructura deportiva que es asesorada por el hijo del presidente de la República?
Para nada. Yo inicié el proceso de adquisición de las cámaras trabajando en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Se presentaron en aquel entonces 5 empresas. Uh-huh. Y las 5 empresas fueron analizadas por una empresa subsidiaria que fue contratada específicamente para esos efectos y que dio sus opiniones técnicas. Así que yo recorrí buena parte de ese proceso y sé que se trabajó con absoluta limpieza y rigor profesional. Luego, bueno, claro, ya no estando más en la Asociación Uruguaya de Fútbol, el proceso final le corresponde a la asociación y será esta la que tenga que dar cuenta de lo actuado. Pero que yo sepa, en absoluto hay ningún tipo de vinculación. Pero insisto, sí. Actuando la justicia,
está
la justicia
bien.
Tendrá que determinar.
Por supuesto, pero podemos tomar entonces de alguna forma que Fernando Cáceres, Secretario Nacional de Deporte, desmiente la versión de los vínculos del señor Javier Vázquez con estas reformas.
Pero es que yo no puedo desmentir lo que no ha sido probado, lo bien. Que no ha sido fundamentado. Uh-huh. Y acá se está hablando de fuentes que se sustentan sobre eventuales audios que nosotros no escuchamos y que realmente
está bien,
parecería que lo que han escuchado muy pocas personas.
Claro, no, entonces, totalmente.
Trabajar sobre información que no es rigurosa, sinceamente, no me parece serio.
No, pero tú decías que absolutamente, o sea, a ti no te consta que el señor Javier Vázquez haya estado vinculado
para
con
nada.
Las empresas. No.
Para nada, pero no es materia de mi trabajo cotidiano.
¿Está bien?
De la información que yo poseo, ese dato no está presente. Bien. Pero sinceramente creo que cuando hay estas dificultades de acceder a información rigurosa y abundante, se abre el paso a especulaciones, y lo que no queremos nosotros es trabajar ni pronunciarnos, mucho menos sobre especulaciones, sino sobre datos reales, que son los que empiezan a aparecer a medida que la fiscal empieza a trabajar.
Uh-huh. Cáceres, ¿cómo ha sido el vínculo con el presidente de la AUF, Wilmar Valdés, el vínculo de la Secretaría de Deporte, su vínculo personal, y cómo está ahora ese vínculo?
Bueno, ha sido un vínculo de carácter permanente, hemos tenido una relación institucional muy fluida, por supuesto con coincidencias y con discrepancias, con más coincidencias que discrepancias en los distintos temas que hemos afrontado. Y además una relación personal, yo llegué a trabajar con él un tiempo, en fin, en estos días nos hemos llamado también a silencio sobre este punto, suponemos que está atravesando una circunstancia de vida muy difícil y queremos ser respetuosos de sus tiempos de intimidad y de reflexión, así que no lo hemos llamado y hace unos cuantos días que no conversamos con él, pero hemos tenido un vínculo institucional permanente y personal también.
¿Y con el señor Abulafia han podido conversar, han podido tener algún tipo de acercamiento o todavía no?
¿De parte de la Secretaría?
De parte de la Secretaría, sí, me imagino.
Pero y no, la Secretaría ahí. Trabaja con él, la Secretaría trabaja con él y de manera también permanente, porque él es el coordinador ejecutivo de nuestro país en la candidatura, en el proceso de candidatura conjunta con Argentina y Paraguay para obtener la sede del Mundial 2030. Uh-huh. En ese sentido, nuestra vinculación es estrictamente vinculada a esa temática que lo tiene a él con una responsabilidad concreta y temática en la cual la Secretaría Nacional del Deporte lleva un poco la conducción general de lo que es esta postulación.
Fernando, y cuando se está hablando de ese certificado de idoneidad, ¿no?, que exige la FIFA a Uruguay, perdón, ¿es la FIFA o es la Conmebol?
No, la Conmebol.
La Conmebol, justamente. ¿La Secretaría de Deporte está al tanto de esta situación? ¿Es algo que le preocupe? Porque de alguna forma se está preguntando a ver si esta persona que puede ser presidente de la AUF, bueno, entra dentro de un marco de legalidad, ¿no? ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Bueno, ahí nosotros también lo seguimos, por supuesto, con atención. Vamos a decirlo de esta manera, las instituciones deportivas en nuestro país tienen dos modalidades, una la dominante que son las asociaciones civiles sin fines de lucro, otra muy minoritaria, muy poco significativa que son las sociedades anónimas deportivas. En ambos casos se trata de entidades que tienen autonomía de funcionamiento, tienen sus estatutos y desarrollan su actividad en el marco de la actividad privada, consagrando la participación social organizada de nuestra gente. Y en ese sentido, el gobierno es muy respetuoso de esta independencia, de esta autonomía de las entidades deportivas. Y en la medida en que actúen apegados a sus estatutos y a las normas vigentes, el gobierno no interviene, así sea en la coincidencia o en la discrepancia, y respeta las decisiones y el rumbo que se vaya tomando de acuerdo a las decisiones soberanas que se toman.
Claro,
por eso seguimos con atención, pero a una distancia razonable que permita que las instituciones recorran su camino de acuerdo a su propia voluntad.
No, pues me imagino yo que estamos hablando de temas de transparencia, ¿no? Que tienen que ser temas, son temas absolutamente sensibles y de alguna forma, como tú bien señalabas recién, estamos hablando de una persona que forma parte de las negociaciones y de los planes para el Mundial del 2030. Por lo tanto, uno se imagina que en ese ámbito no cualquiera se sienta a hablar en nombre del Uruguay, ¿no?
Por supuesto, y en ese sentido nosotros siempre somos partidarios de la transparencia en el ejercicio de la función pública y en la conducta también de aquellos que representamos cualquier instancia del gobierno nacional. Así que en ese sentido estamos al cumplimiento de lo que las normas exigen.
Claro,
convengamos también que la transparencia no ha sido una característica propia de la FIFA y de la CONMEBOL. Está pero clarísimo, bueno, es un clarísimo, comentario clarísimo. Al margen. No, nosotros somos celosos del cumplimiento de las obligaciones y por lo tanto, si hay exigencias que se amparan en las normas vigentes de la CONMEBOL, de la FIFA o de la AUF, hay que cumplirlas.
Pues yo me atrevo a agregar el comentario y sumarme a lo que tú decías, o sea, que la FIFA y la CONMEBOL estén hablando de transparencia es hasta jocoso, pero fuera de eso está el nombre de Uruguay, ¿no? Y con eso sí no se puede jugar, por eso un poco la inquietud que estaba planteando. Ahora, te quería preguntar lo siguiente, Fernando. El señor Aulafia ayer reconocía en Telemundo que es una persona que ha tenido embargos y tiene embargos. ¿Eso de alguna forma no va en desmedro de su representatividad?
Bueno, pero esa es una condición que está poniendo la CONMEBOL y para el caso del ejercicio de la presidencia. Uh-huh. Y en ese caso será la CONMEBOL la que determine si cumple con las condiciones de idoneidad según lo que establezca su tribunal. La gente que comete faltas, delitos, penas y cumple con las sanciones y que se le aplican, bueno, vuelven a la actividad en la vida social y lo hacen en plenitud del ejercicio de sus derechos. Yo desconozco esas circunstancias concretamente, pero entiendo que estamos en un caso de ese tipo.
Cáceres, la FIFA hace 5 años que le viene planteando a la Asociación Uruguaya de Fútbol una modificación en los estatutos y por algunos motivos, por otras razones, se ha ido suspendiendo esa instalación del nuevo estatuto que permite, entre otras medidas, que las asambleas para elegir, por ejemplo, a un presidente tengan otros más personas para poder optar. ¿Cómo observa en el caso de la AUF y en el caso de otras asociaciones deportivas este tipo de tiempos que se toman las asociaciones, porque la FIFA ya dice que si no se aprueba antes del 2 de diciembre, la suspenden, ¿no?
Bueno, la revisión de los actuales estatutos de la AUF es un imperativo. Es algo a lo cual hay que proceder de manera inmediata. Esos temas sí son de altísima preocupación, lo veníamos conversando con las autoridades de la AUF y estamos esperando la designación de las nuevas autoridades para sentarnos en una mesa a conversar sobre estos temas. Fíjese que la Asociación Uruguaya de Fútbol es mucho más parecida a una liga profesional que a una federación deportiva. La enorme mayoría de las instituciones representativas del fútbol nacional, las que cuantitativamente reúnen a la abrumadora mayoría de futbolistas, está fuera de representación de la actual Asociación Uruguaya de Fútbol, no contemplada en sus estatutos, hasta el punto de que la Organización del Fútbol Interior, que es la que nuclea a más de 100.000 futbolistas, no tiene voto a la hora de elegir un presidente en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Es una situación que hay que revertir de manera inmediata. Las federaciones deportivas, cuando se trata de federaciones de carácter nacional, tienen que ser verdaderamente nacionales y representativas, y todas aquellas entidades representativas del deporte en cuestión, en este caso el fútbol, tienen que estar representadas en todos los niveles de decisión de las organizaciones. Y en ese sentido corresponde una revisión en profundidad y de manera inmediata, y en este caso estamos absolutamente de acuerdo con lo establecido por la FIFA.
Uh-huh. Fernando, en este tema, ayer el señor Aulafia está hablando, está siendo entrevistado en varios medios, aquí por supuesto en Universal también lo ha sido, ¿no? Y mucho se ha hablado acerca del tema de las relaciones del señor Aulafia con Tenfield. También se ha afirmado que buena parte de la situación que se está viviendo tiene que ver con un enfrentamiento entre Tenfield y los futbolistas. ¿Y cómo lo está viendo entonces el representante, uno de los representantes del gobierno en todo este tema?
Bueno, hay temas pendientes que el que debe definir el fútbol uruguayo. Estamos en una coyuntura sumamente rica que nos enfrenta a decisiones que debe tomar el fútbol, pero de las cuales también debe participar en algunos niveles el propio gobierno y otros actores que pueden definir y condicionar fuertemente el desarrollo del fútbol en el futuro. Estamos en un proceso de cambios, en una coyuntura de cambios importantes. Acaba de finalizar un campeonato del mundo, se inicia el ciclo para un nuevo campeonato mundial en Qatar dentro de 4 años. Se eligen nuevas autoridades en la Asociación Uruguaya de Fútbol, se eligen nuevas autoridades en la Organización del Fútbol del Interior. Hay que votar un estatuto que va a cambiar significativamente la configuración institucional de la Asociación Uruguaya de Fútbol y su característica de funcionamiento. Hay planteado en este escenario una propuesta de renovación de contrato de televisación por parte de la empresa que ostenta la titularidad de los derechos de televisión en el fútbol local, un cúmulo de situaciones de cuya decisión dependerá el buen desarrollo del fútbol nacional, y ese paquete de decisiones debe ser tomado con altísimo nivel de responsabilidad. En ese sentido, el gobierno se ha mostrado dispuesto a atender una mano en la búsqueda de espacios de diálogo, convencido de que las decisiones deben ser tomadas tomando en cuenta la opinión de todos los actores y con un espacio amplio de compromiso que el fútbol se merece. Es decir, el fútbol es un, como toda expresión deportiva, sí. Es de construcción colectiva y de construcción público-privada. En ese sentido, cada actor está defendiendo sus derechos, realizando las acciones que estima conveniente para alcanzar sus objetivos. Lo que puede hacer el gobierno es observar que todo se desarrolle en el marco de la ley y propiciar los espacios de diálogo necesarios para tomar las mejores decisiones.
¿Y puede haber rebaja de impuestos? ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué la pregunta? Porque rebaja de impuestos, así nomás, así lo digo llanamente, porque hay muchas instituciones que se quejan de que es carísimo tener abiertas las puertas del club, que sale carísimo los sistemas de seguridad, que mantienen la actividad con chiquilines, con cientos o miles de chiquilines, y que a veces los impuestos son realmente muy duros para las instituciones. ¿Hay diálogo sobre ese tema? ¿Está planteado oficialmente?
No sé a qué impuestos se refieren. Las asociaciones civiles sin fines de lucro están exoneradas de impuestos en aplicación del artículo 69 de la Constitución de la República, al igual que las instituciones educativas, culturales, científicas. No sé a qué tipo de impuestos se refieren.
Claro, Cáceres, por ejemplo, el tema del agua o de la luz, que son implementos muy importantes, sobre todo por los complejos que tienen en los juveniles, estamos hablando de los juveniles, el tema del agua, el tema de la luz, los dirigentes dicen que son gastos muy importantes, ¿no?
Bueno, pero acá los dirigentes, usted se refiere a los dirigentes del fútbol profesional.
Sí, que son los que pagan los gastos de los juveniles, ¿no?
Bueno, pero el fútbol profesional se autodefine como profesional, uh-huh, y debe asumirse en todo caso como profesional. El deporte profesional en el mundo es autosustentable. Claro. Y debe serlo.
Claro, pero los juveniles
deben cumplir con sus obligaciones como cumple cualquier otro actor de la vida ciudadana de nuestro país. Y por lo tanto, las cuentas corrientes, las cuentas públicas, el pago de las cuentas públicas, los aportes al BPS, entre otras obligaciones, son obligaciones a las cuales estamos en las cuales estamos involucrados todos los ciudadanos y debemos ser responsables en su cumplimiento.
Claro, pero los juveniles cumplen una función social que no cumplen otras actividades en el Uruguay. El fútbol es una actividad además culturalmente muy valorada, el Uruguay tiene una imagen en el exterior muy buena, y obviamente todos los jugadores que hoy juegan y nos dan las alegrías como nos dan en los mundiales, y nacen desde las divisiones juveniles, o sea, así es donde está la movida, sí, donde comienza todo, y si no hay dinero para poder pagar, para poder tener esos jugadores...
No ha sido planteado el tema, ¿no? Fernando, ¿el tema no ha sido planteado?
Pero perdón, el gobierno aporta al año $1.5 millones a través del programa Vuelo al Futuro para las divisiones juveniles de los clubes de nuestro país. Uh-huh. $1.5 millones. Planteles de médicos, planteles de educadores, podólogos, servicio de atención de relevamiento cardíaco a cada uno de los integrantes de las divisiones formativas de todos los clubes de primera y de segunda división. Hace poquito un medio de comunicación dio a conocer una nota en la cual nosotros aportamos toda la información relativa al aporte económico que realiza el Estado. Uh-huh. Decir que el gobierno, que el Estado, diría yo, porque no es patrimonio solo de este gobierno, desde décadas, decir que el Estado no apoya al fútbol, uh-huh, es absolutamente inexacto. Uh-huh. Absolutamente inexacto. Lo que debe hacer el fútbol es un proceso de sinceramiento para asumir las obligaciones, porque el fútbol no tiene un estatus especial. Y la función social que cumple es una función social muy importante, pero no más importante que otras actividades de la vida del país. Uh-huh. Y por lo tanto, cuando alguien asume que es un deporte, que su institución está integrada al concepto de un deporte profesional, tiene que asumirlo en toda su dimensión, para ejercer sus derechos y para cumplir con sus obligaciones. El gobierno está abierto al diálogo y a la búsqueda de soluciones que colaboren para el mejor desarrollo de las instituciones deportivas y el cumplimiento de sus objetivos. Pero las instituciones tienen que asumir también responsablemente del manejo de sus economías, el cumplimiento de sus obligaciones, y en esas condiciones estamos dispuestos a asumir compromisos, uh-huh, que es lo que estamos esperando a partir de la elección de las nuevas autoridades, para poder conversar con mucha sinceridad poniendo estos temas sobre la mesa.
Fernando, una rúbrica final, te cambio de deporte, porque, nos llamó mucho la atención el hecho de que la selección uruguaya de básquetbol femenino no pudiera concurrir al sudamericano de mayores de básquetbol, ¿no? Y se argumentan razones de recursos, razones económicas. ¿Cuál es la información que tiene la Secretaría Nacional de Deporte a propósito de esto?
Y bueno, nosotros tenemos como contraparte no a los clubes, ni a los deportistas, ni a las ligas, sino a las federaciones. Uh-huh. Hay 61 federaciones registradas en nuestro país. Cada fin de año requerimos a las federaciones la presentación de su plan para el año siguiente. Ese plan es evaluado con nuestro equipo de técnicos, y en virtud de la evaluación que se asigna una partida presupuestal, como nunca recibieron hasta ahora las federaciones del país. Uh-huh. Se asigna esa asistencia económica, que podrá ser insuficiente, pero que existe y que da cuenta de un compromiso muy fuerte del Estado hacia las federaciones deportivas, y luego las federaciones deportivas son las que ejecutan esos dineros que el gobierno le aporta. En el caso del básquetbol, bueno, en el caso del básquetbol tenemos acuerdos muy importantes. Fíjese que con la pérdida del cilindro municipal, el uh-huh. básquetbol perdió el espacio de trabajo con sus selecciones nacionales. Sí, sí. Y la Secretaría abrió el centro de las instalaciones de la vieja Unión General Armenia de Beneficencia, que es un lujo que tiene el país. No hay en el continente, según nos dice la FIBA, no hay en el continente otro centro de entrenamiento del básquetbol, sí, 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 como el que tenemos nosotros, que le cuesta a la Secretaría este proyecto $1,600,000 y permite que las selecciones masculinas y femeninas entrenen permanentemente en sus instalaciones. Las decisiones de qué planteles, de qué seleccionados viajan y participan en los eventos, la toman las federaciones. Nos consta que no solo se toman en virtud de cuestiones de carácter económico, sino también en evaluaciones deportivas, y nosotros somos respetuosos de las decisiones que tome cada federación.
Ahora, Fernando, en lo personal, ¿no? En lo personal, ¿cómo te cayó la noticia de que la selección femenina no fuera al sudamericano por razones económicas? Más allá de todas las salvedades que tú has hecho y has aclarado, en lo personal.
A mí no me consta que solo haya sido por razones económicas, pero de todas maneras no es la única selección que no viaja.
No, está claro eso.
Hay muchas selecciones que no viajan. Y porque sinceramente a veces no se puede económicamente y a veces no se justifica deportivamente. Uh-huh. En este caso habría que preguntarle a la Federación Uruguaya de Básquetbol las razones últimas de esta decisión, pero reitero, son muchos los planteles de selecciones masculinas y femeninas, diría incluso que mayoritariamente las masculinas, que no viajan al exterior. Nosotros tenemos un déficit muy importante en materia de participación femenina en el deporte. Apenas el 6,7% de los deportistas federados del país son mujeres, y este es un elemento que la Secretaría intenta revertir y lo tiene como una altísima prioridad. Nos consta que la Federación Uruguaya de Básquetbol está muy comprometida en políticas de inclusión femenina en todos sus niveles, y tenemos acuerdos de trabajo en conjunto, entre otros, por ejemplo, lo que tiene que ver con los Juegos Deportivos Nacionales, donde juegan al básquetbol en igualdad de condiciones varones y mujeres en tres categorías, sub-14, sub-16 y sub-19. Reitero, es un caso que tomó estado público y mucha notoriedad, pero que no es un caso aislado. Son decisiones que se toman cotidianamente por parte de las federaciones en virtud de razones económicas, deportivas o de otra naturaleza, y nosotros somos respetuosos de esas decisiones.
Y hablando de la participación de las mujeres, ¿cómo le cayó la no presencia de Alfonsina Maldonado en el Mundial? Estamos hablando de equitación, esta atleta simbólica, ¿no? Una atleta paralímpica, escritora, conferencista, motivacional, que no puede asistir al Campeonato Mundial.
Y muy mal, porque hemos seguido muy de cerca toda la carrera de Alfonsina, la hemos acompañado y la hemos apoyado en distintos momentos, y en este caso incluso la Secretaría comprometió su apoyo económico para que esto ocurriera, pero hubo allí en el proceso inconvenientes desde el punto de vista formal, que nada tienen que ver con la Secretaría, que finalmente impidieron que participara Alfonsina. De todas maneras, Alfonsina tiene un largo camino por delante en su carrera deportiva. Si hay alguien que sabe de superación de obstáculos y de superación personal, es ella, y por lo tanto habrá nuevas instancias en las cuales ella podrá volver a participar y, por supuesto, va a seguir contando con el apoyo de la Secretaría.
Fernando, muchas gracias por tu tiempo. Buena jornada,
Gracias a ustedes, igualmente.
Será hasta la próxima. Hasta luego. Aquí tenemos a Fernando Cáceres, Secretario Nacional del Deporte, aquí en Fuentes Confiables.